Y hoy queremos conversar un tema muy importante: la prevención de los incendios forestales. Es impactante lo que hemos visto en esta temporada, en este verano, en los últimos días nada más, lo que ocurrió en la zona de Quillón, con miles de hectáreas consumidas por incendios forestales. Anteriormente también, más al sur, en la isla de Chiloé, tuvimos que lamentar una situación muy, muy terrible en cuanto a incendios. ¿Y qué pasa en la zona central? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos también en la región de Valparaíso, de Santiago, de O'Higgins? Estamos en línea con Ariel Muñoz, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien es doctor en ciencias forestales y quien nos va a contar un poco respecto a cuál es la situación que tenemos acá en la zona central. Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por el contacto.
Bueno, es una situación histórica, podríamos decir, de riesgo, ¿no? En todos los reportes que uno va mirando, se compara con años anteriores, siempre superando las miles de hectáreas consumidas, el riesgo humano también, como nunca estamos viendo las casas que van consumiendo diferentes incendios. Cuéntanos primero un poco tu mirada respecto a lo que estamos mirando. ¿Por qué está ocurriendo esto de tantos incendios múltiples, ¿no? Porque no se concentran solo en una región, sino que muchas veces en diferentes días, semanas, tenemos diferentes puntos, ¿no?
Claro, sí, es una situación dramática. En realidad, llevamos un acumulado de años de sequía, ¿cierto? Sequía siempre es una palabra muy utilizada, pero nos referimos a que llueve menos que lo que es considerado un promedio o lo que le podríamos llamar lo normal, ¿cierto? Para un determinado territorio. Y estos años consecutivos de sequía tienen el combustible en una condición más seca que nunca, es decir, mucho más inflamable, hay mucho más combustible potencialmente inflamable en los distintos en las distintas regiones, y eso ahora que estoy yo aquí en mi casa en Valparaíso, escucho también las sirenas de bomberos. Me imagino que debe haber algún tipo de siniestro cerca también en la ciudad. Eso es algo muy propio de la estación de seca, digamos, del verano. Pero después de esta sequía de ya 11 años acumulados, ya no tenemos una estación única de incendios, sino que prácticamente tenemos incendio todo el año en la región de Valparaíso, por lo menos, y es algo que se ha ido extendiendo también al sur en la medida que la sequía también se ha propagado a regiones del sur.
Sí. Y particularmente, ¿cómo está la situación en regiones como la metropolitana? Quizás acá en la región de Santiago estamos menos acostumbrados que la región de Valparaíso. Es más común ver año a año incendios en las zonas de en los alrededores de la propia ciudad de Valparaíso, de Viña del Mar o Quilpué, ¿no? Pero acá en Santiago quizás no es tan común. ¿Cómo observas la situación hacia esta región?
Sí, no es tan común en la medida que la interfaz urbano-forestal no está tan extendida, ¿no? Es mucho la proporción urbana consolidada, es mucho más clara en la región metropolitana. No obstante, también en la medida que se ha expandido la urbanización y hay cada vez también más condominios, casas y en general poblamiento en lugares semirurales, estamos viendo también esta situación cercana a las casas. Pero esto tiene que ver mucho también con la degradación del bosque nativo, la pérdida del bosque nativo. O sea, tenemos regiones que ya han sido sustituidas no solamente para dar paso a lo que es la urbanización, sino también sustituidas para agricultura o para plantaciones forestales en las últimas décadas. Y tenemos regiones altamente transformadas en términos del paisaje natural, que hoy en una situación histórica estamos viendo una sequía que es, según nuestro estudio, es la sequía más prolongada, más inusual. Es decir, este evento es absolutamente inusual para estos territorios en los últimos 1000 años. Imagínate, no hay una sociedad, ¿cierto?, como la conocemos, que ha tenido que experimentar un desafío de riesgo de incendio como actualmente, y además hemos transformado el paisaje hacia usos que nos vuelven más vulnerables, que inicialmente nos prestan servicios, ¿cierto?, madera, alimentos, etcétera, pero también han aportado en secar todavía más el paisaje. O sea, sabemos que es muy distinto el consumo de los pinos o los eucaliptos, ¿cierto?, el bosque nativo, y también vamos por el lado de la agricultura, también que requiere mucho más riego y uso de agua, también secando o básicamente utilizando el agua que puede ser también provisto para sistemas naturales. Entonces, finalmente tenemos un resultado que es cada vez un territorio más y más seco, no solo porque llueve menos, sino también porque tenemos estos usos del suelo que hacen sinergia con la sequía, ¿no?
Bueno, y esto también tiene una directa relación con el fenómeno del cambio climático, ¿no? Porque sabemos que las temperaturas aquí son claves también para colaborar con un incendio forestal, y todos los años parece que estamos con la noticia latente de que este sería el verano más seco del que tengamos recuerdo,
claro.
y cómo eso se va conectando también con la posibilidad del riesgo del incendio.
Sí, en general lo primero que predispone, cierto, a que la propagación o que los incendios se propaguen, cierto, es que haya material combustible, ¿no? Y eso hay de sobra y está muy muy seco, y pero por otro lado tienen que haber condiciones también ambientales que favorezcan, cierto, que el fuego se propague, no solamente que queme algo, como decíamos, del combustible, sino que se propague, y eso generalmente es la temperatura mayoritariamente y el viento, ¿no? Y estamos viviendo una ola de calor, cada vez tenemos mayor frecuencia de olas de calor, tú lo dijiste muy bien, cada verano tiene más olas de calor, y en distintos lugares, incluso en lugares donde no eran tan comunes, como es la zona centro-sur, más cercana a lo que es el Biobío y hasta Chiloé, algo que por supuesto en Chile Central se nos ha vuelto cada vez más frecuente, pero en lugares del centro sur no era tan frecuente y ya lo está haciendo. Entonces tenemos básicamente donde más habita la población en Chile, entre Valparaíso, ¿cierto?, y el Biobío, tenemos un aumento de las olas de calor que es clarísimo, y eso por supuesto tiene como resultado de que los incendios, si es que ocurren, porque digamos no es que la ola de calor genere el fuego, sino que más bien hay fuentes de ignición, es decir, casi todos los incendios son de origen humano, ¿cierto? Se arranca el fuego, va alguien que esté haciendo otra actividad, no queremos pensar necesariamente que son intencionales, sin embargo la manera en cómo también hemos reaccionado a los incendios, generando estos incentivos, ¿cierto?, para apagarlos siempre de una manera reactiva, también nos podría hacer pensar de que podrían haber quienes generen los incendios para luego tener estos subsidios estos recursos para apagarlos. Entonces no queremos pensar eso, por supuesto que no, sin embargo entramos a pensar esto cuando en realidad no hay desde la planificación, desde los tomadores de decisiones, no hay necesariamente acciones para prevenir los incendios, sino que más bien estamos destinando recursos para apagar incendios, ¿no? Pues ahí hay algo que nos hace pensar en esto que no quisiéramos pensar, ¿no? Que en realidad hay intencionalidad que tiene algo que ver con algún interés, esperaríamos que no, ¿cierto? Esperemos que no sea así. Ahora, las condiciones ambientales son cada vez más favorables para que se propague el fuego, sí. Tenemos paisajes que son muy poco resilientes, muy homogéneos, con especies que además generan gran biomasa y son muy inflamables, sí, también. Somos vulnerables.
Bueno, y en esta misma línea hay que mencionar que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al tema de la posible intencionalidad.
¿Aló?
Cuando parece que se nos fue Ariel.
Se cortó.
Ahí está Ariel, ¿no es cierto? ¿Me escucha?
Sí, se cortó.
Ah, perfecto. Ah, muy bien, ya lo tenemos de vuelta. Sí, yo estaba mencionando que el ministro del Interior hoy precisamente Dijo que tienen pruebas de intencionalidad en algunos incendios forestales, ¿eh? Dice, hay grupos de personas que se están aprovechando para generar nuevos focos. Indicó la autoridad que hay pruebas, testigos, relatos e imágenes que están poniendo a disposición de la investigación. Por lo tanto, aquí tenemos una situación bien sensible, ¿no?
No, muy complicado. Sí. O sea, uno quisiera entender cuáles son los fines de las personas para hacer esto. ¿Qué es lo que está detrás, digamos? ¿Hay seguros detrás? ¿Qué es lo que está detrás de estas cosas, no? Efectivamente, también sería muy bueno revisar qué es lo que sucedió después de los grandes incendios del 2017. ¿Quiénes de alguna manera resultan beneficiados de estos incendios, no? Porque hay que entrar a revisar un poco esto después de que porque una cosa es que tengamos condiciones ambientales que favorecen la propagación, pero otra cosa también es que se generen múltiples focos cada vez que hay condiciones, ¿no? Entonces también es algo que hay que preguntar.
Bueno, y aquí tenemos que preguntarnos también cómo colaborar como sociedad, como comunidades, como ciudadanos en evitar los incendios, porque lo que está absolutamente claro es que todos los incendios prácticamente parten por acción humana, o alguien tiró un cigarro, o se hizo una fogata, un incendio, lo que sea, y se descontroló. ¿Cuáles son en ese sentido, Ariel, las recomendaciones que siempre y ahora más que nunca hay que seguir reforzando?
Sí, estábamos acostumbrados a pensar que eran accidentes, y yo quiero seguir pensando que en su mayoría lo son, pero también, como bien conversábamos, hay que revisar estas intencionalidades que tienen detrás, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Por supuesto, pero por supuesto es no hacer fuego, no hacer, si es que es necesario hacer un asado, hacerlo no en lugares naturales. Definitivamente estoy seguro que CONAF y todas las instituciones del Estado que administran en superficies públicas deben tener prohibido, por supuesto, sobre todo bajo el riesgo de incendio que tenemos, hacer fuego. Esperamos que las personas respeten esto. Y también ahora que viene Año Nuevo, el uso de fuegos artificiales, por supuesto que también ya está normado, ¿cierto? Pero esperamos que solamente en los lugares que han sido habilitados sean utilizados y no sean utilizados por particulares, ¿cierto? En forma irresponsable, que pueda generar otro foco más, ¿cierto? Para gente que esté celebrando, finalmente se transforma en una tragedia. Ahora yo quiero ir un poquito más allá de eso y pensar que debemos hacernos cargo en definitiva, porque esto pareciera ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Es decir, de nuevo nos pasa cada año. Es decir, ¿cuándo es el momento de empezar a legislar para construir paisajes que sean realmente resilientes, donde nos sintamos protegidos de vivir donde vivimos, de visitar un parque nacional, de ir a una reserva forestal, de vivir en una parcela fuera de la ciudad, o de visitar a familiares que viven en zonas rurales? Necesitamos efectivamente construir territorios que sean más resilientes, y para eso tenemos que hacer un ordenamiento del territorio, tenemos que poner algunas reglas a los usos del suelo. No puede ser de que en la propiedad privada siempre podamos hacer cualquier cosa, incluso si es que afecta a otros, ¿no? Nosotros tenemos grandes problemas en Valparaíso, producto de predios que están abandonados en la periferia, y donde se generan la mayoría de los focos de incendio, ¿no? Entonces no hay ninguna herramienta que tengan las autoridades para poder regular esto, ¿no? Porque son predios privados. Eso necesitamos definitivamente poner el bienestar común por encima a veces de los intereses privados para que no tengamos estos riesgos. En Valparaíso corren riesgos hasta las vidas humanas, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, en 2016, 2017 tuvimos 6.000 o un poco más de 6.000 damnificados de los grandes incendios. Ahora vamos, y eso que es, eso fue bien avanzado en el verano, ahora vamos peor. O sea, no en superficie afectada, pero estamos recién empezando el verano. Estamos recién empezando el verano y tenemos este problema.
Bueno, una situación bien compleja. Lo que también más duele de pronto son las viviendas que se consumen, ¿eh? Dentro de ese ámbito, lo que ocurrió en Castro debe ser de lo más duro de esta temporada, ¿no? Con 150 viviendas que que se quemaron. Y en este punto, la ministra de Agricultura, en esta jornada también, María Emilia Undurraga, señaló que han trabajado como gobierno la planificación para combatir incendios durante varios meses. Dice que eso permitió, por ejemplo, que se adelantaran un mes el arriendo de aeronaves, poniendo así todos los recursos en el combate del fuego. Se evitó, dice, la quema de casi 300 viviendas. Hay que poner en perspectiva que en Castro se quemaron alrededor de 150. Pusimos el foco ahí y se logró detener en primera instancia, y ya se está controlando, pero no está extinto. ¿Qué te parece en ese sentido también, Ariel, la manera en que el gobierno enfrenta los incendios cuando ya se desata la emergencia, ¿no es cierto? El despliegue humano, técnico que hay, ¿se ha avanzado en eso? Porque me acuerdo en el 2017 hubo muchísima crítica a la falta de preparación en general que tenía Chile para sus emergencias.
Mira, me parece muy bien que estemos más preparados. No tengo el detalle de si es que nosotros arrendamos este servicio o somos dueños de la infraestructura que efectivamente, como país me refiero, para hacer frente a los incendios. Sería muy bueno que efectivamente sea del Estado y no sea algo que estemos necesitando como un servicio, porque no tendríamos como la suspicacia, siempre no queremos pensar eso, ¿no? Pero de que efectivamente quienes prestan el servicio podrían beneficiarse de los incendios. Esperemos que no, por supuesto, eso es algo que no queremos pensar, ¿no? Pero sí es muy interesante que ahora estemos más preparados, por supuesto, para enfrentar los incendios. No obstante, lo que parece extraño es que tengamos recursos para combatir los incendios, no así para prevenirlos, ¿no? Yo no estoy seguro que podamos llamarle que prevención, una vez que ya está desatado el incendio, de que no se quemen las casas. Efectivamente, qué bueno que logramos que no se quemen algunas, y solo fueron lamentablemente afectadas algunas, ¿no? Pero debiésemos, ya que sabemos que cada año nos está sucediendo, debiésemos actuar efectivamente en prevenir que no se generen los incendios. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, más allá de pensar que lo estamos haciendo bien. Yo todavía creo que debiésemos que nuestro diagnóstico debiese ser que lo estamos haciendo mal aún, ¿sí? Porque nos tenemos cada vez más superficie que más, ¿sí?
Bueno, según informó la ONEMI, en esta jornada hay 44 incendios forestales registrados a nivel nacional, 19 se encuentran aún activos, 22 están controlados y 3 fueron extinguidos. Y eso es increíble, ¿eh, Ariel? Pensar en que 19 están activos, no los vemos en las noticias, no se queman casas, pero son miles de hectáreas que se están consumiendo ahora mismo.
Sí, es terrible, no solamente pensar de que, bueno, evidentemente tratamos de no lamentar vidas humanas, pero tenemos una serie de otros organismos, ¿cierto? De no solamente los mismos vegetales que dan origen, ¿cierto?, como combustible a estos incendios, sino también toda la fauna asociada que utiliza, ¿cierto?, las comunidades, sobre todo de bosques, como de bosque nativo me refiero, como hogar, ¿no?, como refugio. En ese sentido, sí. La pérdida de vida en su sentido amplio es muy, muy amplio, ¿no? Y creo que también debe ser considerado en nuestros cálculos cuánta biodiversidad estamos poniendo en riesgo al no planificar territorios que sean menos riesgosos respecto a incendios forestales.
Y es una especie de círculo vicioso, porque mientras más se pierde biodiversidad, más feliz está el calentamiento global, y todo uno termina pensando que va a ser peor hacia el futuro. Por lo tanto, este es un desafío de primer nivel para el Estado, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, al menos ya hay bastante ciencia, hay bastante información que sabemos que vamos a tener en el futuro menos precipitación y más temperatura. Es decir, ya hay algo que es más o menos claro, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar hacia allá con fuerza para transformarnos efectivamente en un país preparado para enfrentar el cambio climático, y no solamente pensemos que los cambios en la matriz energética no significan avances. Creo que estamos muy, muy atrasados en lo que son políticas de adaptación al cambio climático. Ahí realmente estamos muy atrasados.
Vaya desafío también para el presidente entrante, ¿no? Gabriel Boric, quien precisamente dentro de su propio relato, discurso, programa, ha puesto el foco bien encima del tema del calentamiento global.
Sí, eso es algo que nos hace pensar que podríamos llegar a tener, esperemos, quizás condiciones un poco distintas desde la gobernanza para enfrentar sobre todo los desafíos de adaptación. Pero bueno, hay que esperar también y queda mucho para avanzar en ese sentido.
Muy bien, Ariel Muñoz, académico, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias por este contacto, por la grata conversación que nos deja mucha información, también mucha alerta para ponernos ya las pilas en general como sociedad. Así es que, Ariel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Vale, chao.